horas se van descontando poco a poco para esa gran contienda. Miguel Ángel Martínez, me da gusto tenerlo, bienvenido.
El gusto es mío, un gran saludo, Vanessa, a ti y a todos los oyentes.
¿Usted está en dónde? ¿Usted está en Venezuela o en dónde?
En este momento resido en Madrid.
En Madrid. ¿Y cómo está viendo desde Madrid la posibilidad real de un cambio en Venezuela? Ya sabemos que podría darse, que Maduro puede perder, que la gente quiere que se vaya, todo eso lo sabemos. ¿Pero cómo lo ve usted?
Bueno, todo indica que en esta oportunidad estamos más cerca de un cambio político de lo que hemos estado en muchas ocasiones anteriores. Por la sencilla razón de que la cantidad de personas, la proporción de venezolanos que quiere un cambio rápido, urgente y profundo es abrumadoramente mayoritaria. Nunca hasta ahora se habían presentado una correlación de fuerzas en la intención de voto tan desigual como la que se está registrando en este momento. Desde un punto de vista, vamos a llamarlo cuantitativo, lo que están diciendo todos los sondeos serios, todas las encuestadoras respetables, es que el candidato Edmundo González por lo menos duplica la intención de voto de Nicolás Maduro. Pero hay otras encuestas que incluso hablan de una franja, de una diferencia entre 40 y 45 puntos. Nunca hasta ahora había habido una diferencia en la intención de voto tan importante como es. Pero si vamos además a lo que pudiéramos llamar aspectos más cualitativos, lo que estamos viendo en la reacción de la población, de los ciudadanos venezolanos, es algo inédito. La manera en la que se congregan, incluso en las localidades más pequeñas de todo el país, localidades que están sin servicio eléctrico, sin agua potable, sin servicios médicos, donde no hay escuela prácticamente, y cómo se movilizan, por ejemplo, para los mítines de María Corina, las giras que está haciendo por todo el país, y sobre todo las reacciones que tienen las personas, nos hablan de que realmente el país está agotado y de que el modelo político que ha llevado hasta este punto Nicolás Maduro no tiene demasiado futuro, y esto lo están viendo incluso las bases del chavismo. El chavismo ha ido perdiendo su base popular. La eficacia de buena parte de su red en las zonas más cercanas a las poblaciones más populares, más desfavorecidas, donde tenía el chavismo su principal fuerza política, eso lo ha ido perdiendo de una manera tremenda. Entonces, sí, existen posibilidades de que se intente hacer algún tipo de represión. Por supuesto, van a intentar hacer lo que se ha hecho toda la vida con el chavismo, que es tratar de incidir en los resultados electorales por diversas vías. Pero la gran dificultad que va a enfrentar en este momento el régimen de Nicolás Maduro es que la cantidad de personas que antes participaban de esos procesos posiblemente en este momento no sea tal. Con lo cual, la respuesta que pueda dar Maduro ante este rechazo masivo va a ser mucho más difícil de ejecutar que en otras ocasiones.
Se ha dicho que una de las posibilidades del oficialismo es que haya una baja participación, que si participa cerca del 40% de la gente, pues ellos tienen una clientela, digamos, que ya está amarrada, si se quiere, al oficialismo, y que si no participa entonces más gente del 40, ahí podrían tener un triunfo. Desincentivar entonces la participación es una de las prácticas claves para el chavismo y para Nicolás Maduro. ¿Usted cree que eso puede ser exitoso de alguna manera, o que ese entusiasmo va a sacar a la gente a la calle sí o sí, a pesar de ciertos temores?
No cabe duda de que la estrategia oficialista de Nicolás Maduro va en esa línea. Va en la línea de reducir la participación espontánea de la población, en donde el rechazo es mayoritario, y en cambio tratar de hacer el máximo esfuerzo para movilizar a la base más que tienen más amarrada, en donde buena parte de ellos son funcionarios públicos, son personas a las cuales se amenaza con ser despedidas si no votan por Maduro, etcétera, ¿no? Entonces, no cabe duda de que una baja participación iría más bien a su favor, a favor de Nicolás Maduro. Sin embargo, estamos viendo que los mensajes de la campaña de estos últimos días justamente están enfocados en generar zozobra, generar terror. Vemos un lenguaje que habla de guerra civil, de baño de sangre. Hemos visto cómo incluso el presidente Lula ayer envió un mensaje muy importante en donde le dice a Maduro que en democracia lo que puede haber es una avalancha de votos y no una avalancha de sangre, y que por lo tanto hay que respetar la voluntad del pueblo. Pero indudablemente que la estrategia oficialista va por esa línea. Ahora bien, en la medida en que el entusiasmo por la posibilidad de un cambio real ha seguido subiendo, y tal como muestran muchos sondeos, la voluntad de votar, las personas que dicen que sí van a votar o que es altamente probable que voten, ese porcentaje de personas va subiendo, yo creo que pudiéramos registrar una participación muy importante si estas tendencias finalmente se confirman. Y tenemos un precedente bastante cercano en el tiempo, que es el de las primarias de octubre del año pasado. En esas primarias había, bueno, muchísimas dudas acerca de cuánta gente se acercaría a votar, porque efectivamente había mecanismos de represión, mecanismos de intimidación, había toda clase de presiones para que la gente no se acercara a votar, y algunas personas pues consideran que con un millón y medio de votos hubiera sido ya una cifra extraordinaria en las condiciones que estaban dadas en este momento. Sin embargo, la cifra finalmente de los votantes se acercó a los 3 millones.
Sí. Ahora,
de tal manera,
Miguel
que
Ángel,
hay como una especie de corriente subterránea que pudiera manifestarse masivamente ese día.
Me parece importante, ya que usted habla de lo que dijo Lula, que me pareció muy, muy relevante. Quiero recordar lo que dijo en las últimas horas el presidente de Brasil.
Quem perde as eleições toma um banho de voto. Maduro tem que aprender. Quando você ganha,
quien pierde las elecciones, aún así se lleva una lluvia de votos. Maduro tiene que entender que cuando ganas te quedas y cuando pierdes te vas y te preparas para disputar otras elecciones. Así que espero que eso suceda, por el bien de Venezuela y de Sudamérica.
Entonces estoy torciendo que aconteça esto por bien de Venezuela y por bien de América del Sur.
Imagínese, este hombre que es realmente poderoso, porque ese es el líder latinoamericano por excelencia, que ha ganado elecciones y que ha perdido elecciones. Ganó con él, ganó con Dilma, perdió frente a Bolsonaro. Diciéndole a Maduro, eso es democracia. Usted gana a veces pierde, pero ese es el costo de la democracia. Si gana, se queda, si pierde, se va. Ahora, Miguel Ángel, por ejemplo, en el caso suyo, que usted está en España, ¿usted puede votar? Yo no he podido entender esa restricción que puso Maduro para que los venezolanos no puedan votar. Es que eso es una locura.
Claro, tenemos que tomar en consideración que en este momento una cuarta parte, el 25%, uno de cada 4 venezolanos está viviendo fuera de Venezuela, como en Colombia saben mejor que en cualquier otro país. Entonces, eso evidentemente es un caudal de votos muy importante que el régimen de Maduro ha procurado impedir que pueda manifestarse en las urnas. Entonces, ha habido toda clase de obstáculos para impedir el voto de los venezolanos en el exterior. Obstáculos que tienen que ver, por ejemplo, con un margen muy restringido de apertura del registro electoral para que la gente se pueda registrar. Se ponen restricciones, por ejemplo, a las personas que no cuentan con papeles, que no están en una situación legal en el país de acogida. Se ponen restricciones de toda índole. Por ejemplo, le pongo el caso de Madrid, la ciudad donde yo estoy. Apenas a 5 días, la elección es el domingo, y apenas hoy, 5 días antes, se ha notificado dónde es el centro de votación. Y el centro de votación está en una zona alejada del centro de la ciudad, no tiene ninguna estación de metro realmente cercana. O sea, todas las maniobras están hechas sencillamente para impedir que la gente vote. Y estos movimientos de militares que estamos viendo en la frontera posiblemente tengan la función de entorpecer el cruce de la frontera por parte de muchos venezolanos que están en Colombia o en Brasil y que quizás se pudieran desplazar a Venezuela para votar. Entonces, por aquí, por ese tipo de mecanismos y otros parecidos, estamos viendo que evidentemente la intención es reducir la participación de una población que, si pudiera votar abiertamente, rechazaría este gobierno de forma inapelable. Sin embargo, aún así, la diferencia es tan grande que el optimismo no ha hecho sino crecer. Lo estamos viendo incluso reflejado en la prensa internacional, como cada vez más está viendo esto. Y bueno, las palabras de Lula son ya un indicio muy importante, porque entre otras cosas, Brasil, al igual que Colombia, es país fronterizo. Y algo que Lula, a pesar de tener afinidades ideológicas, y ambos son miembros del Foro de Sao Paulo, etcétera, Maduro y Lula, y de esas afinidades ideológicas que existen, lo que sí tiene muy claro Lula es que no quiere tener 1 millón de venezolanos más en Brasil al cabo de los próximos meses, porque eso le generaría una crisis política que le puede llevar a perder las próximas elecciones al Partido de los Trabajadores, al partido de Lula. Entonces hay una cuestión de incluso de pragmatismo puro, por el cual el gobierno brasileño pues no vería con buenos ojos que Maduro siga en el poder, y esto se hace contra la voluntad mayoritaria de los venezolanos, porque lo que dicen los sondeos es que si Maduro se perpetúa en el poder, muchos venezolanos están pensando emigrar a partir de los próximos meses, próximos años.
Ahora, Miguel, si Maduro pierde, ¿se va a ir o va a empezar una transición negociada?
Bueno, es una pregunta sumamente difícil, pero lo que sí podemos, no podemos saber qué es lo que él va a hacer, pero sí podemos saber que si llegara a oficializarse un resultado que implique una derrota de Nicolás Maduro, esto querrá decir que muchos factores de poder en Venezuela han decidido acatar el resultado. Y si eso es así, los márgenes de maniobra para Nicolás Maduro se reducen notablemente para él y para otras personas. De hecho, es posible que él hubiera aceptado negociar o abrir la puerta a un potencial cambio hace unos cuantos meses, las condiciones de salida para él serían incluso mucho mejores. Si eso no ha sucedido, no ha sucedido por lo menos de forma manifiesta ante la opinión pública, habría que ver qué es lo que pasa a partir de una eventual derrota electoral. Pero el hecho de decir que, o sea, que se oficialice una derrota electoral de Nicolás Maduro quiere decir que su margen de maniobra se va a ver reducido fuertemente a partir de este momento, y eso en regímenes como el venezolano abre las puertas a muchos cambios imprevistos. Puede empezar incluso un deslave de funcionarios del régimen que decidan irse, o puede empezar una transición más negociada. Es difícil lo que pasa cuando en una autocracia el autócrata pierde el poder. Porque esto funciona un poco como los arcos de piedra, en donde la piedra que está más arriba, que se llama clave, con su propio peso sostiene toda la bóveda, sostiene todo el sistema. Cuando esa piedra de repente se mueve, el arco completo se puede venir abajo. Entonces, no es como en una democracia en donde cuando hay una crisis, pues se dice lo que dice la Constitución, lo que dicen las leyes, y se siguen esas instrucciones, por así decirlo. Aquí pueden pasar muchas cosas. Y no sabemos lo que puede pasar, pero lo que sí es cierto es que si ese resultado se llegara a oficializar, la posición negociadora del gobierno podría verse fuertemente resquebrajada, y podría verse resquebrajada también la unidad del gobierno de Maduro.
Otra de las preguntas tiene que ver con el papel de Edmundo González si se canta ese triunfo, y qué tan conciliador podría ser. Alguna gente ha dicho que incluso un ala menos radical del chavismo podría hasta integrarse a su gobierno para facilitar esa transición. ¿Qué papel le ve usted a Edmundo González en esa negociación que hemos dicho podría ser muy larga? Son 6 meses desde la elección hasta la posesión del nuevo presidente. ¿Usted ve que él podría tener una postura conciliadora, facilitar de alguna manera esa salida? Es un personaje, digamos, que para eso podría servir.
Sin duda alguna. Edmundo González es un diplomático de carrera, es una persona conocida y reconocida por su talante afable, conciliador, es una persona que cree profundamente en el diálogo, en el entendimiento, en la democracia, en la ley, y ha hecho gala de ellos toda la vida. O sea, su trayectoria política en ese sentido es impecable, ha sido una persona siempre al servicio, digamos, de las instituciones de la democracia en Venezuela, y su talante personal lo comunica a todo el mundo. Yo creo que parte, digamos, del éxito que ha habido en el hecho de que al impedirse que María Corina Machado fuera la candidata y dejar que corriera Edmundo González, parte del éxito de que ese trasvaso de votos se esté dando plenamente tiene que ver con el hecho de que Edmundo González es una figura que inspira credibilidad, es una persona, un hombre de palabra, y que por lo tanto, y que siempre ha dicho, desde que asumió esta candidatura unitaria de la oposición venezolana, siempre ha dicho que esta es su intención, esta es su firme voluntad, y que sus mejores esfuerzos van a estar orientados en esa dirección, en la dirección de buscar una conciliación, una reconciliación nacional, que en el fondo ya se ha venido dando desde la base. Esto también es importante decir. Durante mucho tiempo se ha proyectado la idea internacionalmente de que Venezuela era un país dividido en dos mitades, y eso era bastante cierto posiblemente mientras Hugo Chávez estuvo vivo. Pero ya Maduro, si hay una diferencia importante entre Maduro y Chávez, es que Maduro no ha tenido esa habilidad de Chávez para dividir al país en dos mitades. Y lo que ha ido sucediendo durante los 11 años largos en los cuales Maduro ha estado en el poder es que el modelo se ha ido agotando, los venezolanos se han ido cansando de este sistema y ya ha vuelto a restablecerse una unidad de base, una concordia de base entre los venezolanos, por la cual la gran mayoría quiere lo mismo, quiere prosperidad y quiere que los venezolanos, las familias venezolanas, se puedan volver a reunir en territorio venezolano y que pueda haber concordia como ha habido siempre. Eso es un deseo importante, y por lo tanto el chavismo no debe ser visto como si fuera una minoría, un grupo étnico, un grupo distinto. No, el chavismo es una preferencia política que puede cambiar, porque la gente puede votar un día por una persona y votar después por otra, y eso es lo que estamos viendo en el país. Entonces, esa reconciliación natural que ya se viene dando desde las bases y que es visible a través de los recorridos de Mercurio Machado por todo el país, es algo que Edmundo González terminaría de propiciar en una eventual presidencia de la República a través de un proceso que permita otra vez restablecer la plena vigencia de las instituciones del Estado.
Bueno, pues nosotros seguimos obviamente con toda la atención puesta, Miguel Ángel, en este proceso. Ojalá usted pueda votar, ojalá todos los venezolanos que están en Venezuela y los que están afuera y todos puedan participar. Realmente es muy importante este momento que está viviendo nuestro país aquí vecino. Le mando un saludo y gracias por estar aquí en 10 AM.
Un gran saludo y bueno, feliz día para todos.